ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Korch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Los evangelios apócrifos o extracanónicos son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que no fueron incluidos ni aceptados en el canon del Tanaj judío-hebreo-arameo y de la Biblia israelita septuaginta griega, ni por la Iglesia católica. Los evangelios ocultos, ¿qué verdades esconden los apócrifos prohibidos? Carlos García Iglesias, ¿cómo estás? Te hacemos esta pregunta en esta noche, en este Trasnoche de Misterios.
¿Cómo estás, Cristina?
Muy bien, muy bien.
Siempre decimos que la vida de Jesús...
Los evangelios ocultos han ejercido una fascinación entre todos, ¿verdad?
Claro, porque la vida de Jesús abre infinidad de misterios, ¿no? No solamente los misterios desde el punto de vista religioso, que pueden tener más que ver con la fe o con la creencia, sino también desde el punto de vista histórico.
Claro.
Y también todos quisiéramos saber qué fue que pasó en realidad.
Claro.
Las cosas que hizo realmente y cuáles fueron las cosas que dijo realmente.
Y sí. Ahora lo más curioso, ¿no?, es que Jesús nunca dejó nada escrito.
Claro, bueno, eso es un poco común a las figuras representativas de la mayoría de las corrientes religiosas de toda la historia. Por decirte algo, el Buda, Siddhartha Gautama, tampoco dejó nada escrito. Hay infinidad de, son varios los casos de las personalidades que dieron origen a las creencias religiosas más importantes, que no dejaron absolutamente nada escrito. Y en ese caso Jesús tampoco lo dejó. Y llama poderosamente la atención porque se han escrito océanos de tinta con respecto a Jesús, a sus dichos, a sus obras, tanto a nivel religioso, canónico, como a nivel esotérico, místico. Incluso en la era moderna, en la época llamado el movimiento New Age, se han escrito océanos de tinta sobre Jesús, que los años ocultos de Jesús, que cómo fue el nacimiento de Jesús, que cómo fue... es increíble la cantidad de cosas que se han escrito sobre él, y él no escribió una sola palabra sobre su propia vida. Él, de alguna manera, no quiso dejar escrito... ninguna enseñanza. Y también es extraño.
A veces hablaba y en la arena dibujaba con el dedo, ¿no? O parecía que
escribía en la arena. Escribía en la arena y después, obviamente, lo que había escrito desaparecía con la marea.
Claro.
Realmente es todo un simbolismo. También hay que tener en cuenta que si Jesús venía a dar un mensaje o tenía como misión personal, como hombre espiritual, como maestro espiritual, o como mucha gente lo llama, aunque también para la religión, de punto de vista de ser el Mesías, el Meshiajá, el señalado, el ungido, el Hijo de Dios, como existe en la creencia, él tenía como propósito en la vida dejar una determinada cantidad de enseñanzas. Sin embargo, hablaba incluso cuando las enseñanzas más profundas desde el punto de vista místico y espiritual que dejó, hablaba en parábolas, ¿no? Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, es como decir, el que pueda entender, que entienda.
Sí.
No era para todo el mundo. O sea, muchas veces se asocia a la prédica de Jesús como una prédica para todo el mundo, o para el pueblo, o para la gente más humilde, o para de alguna manera la mayor parte de la gente absolutamente analfabeta y letrada, o sea, que no iban a poder acceder a ese tipo de enseñanzas por ningún otro camino. Muchas veces se lo asocia con eso, ¿no? Porque Jesús se relacionó con todas las personas que eran rechazadas en su sociedad. Sí. Tuvo muy buen relacionamiento con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, con los propios romanos, o sea, sí. Y él, de alguna manera, él habló o predicó en las escalinatas del templo, afuera del templo, sí, para los gentiles, o sea, aquellos que no se les permitía ingresar al templo. O sea, sí. Sin embargo, tampoco les habló de una forma muy muy clara y muy concreta. Les habló en parábolas. Es como, es extraño porque es muy difícil incluso hoy en día tratar de interpretar qué fue lo que quiso decir realmente en muchas de sus enseñanzas.
Sí, porque creo que hay una o dos parábolas que todavía no se pudieron entender, están como medias oscuras, ¿no? Digamos,
claro.
Medias,
no solamente eso, confuso. Yo siempre digo, muchas veces se habla de lo maravilloso que es el Sermón de la Montaña, ¿no?
Sí.
El Sermón de la Montaña llega a nosotros escrito en uno de los evangelios, que fue escrito aparentemente, o por los datos históricos que se tienen, alrededor de 70 años después que Cristo ya no estaba sobre la tierra. Entonces, uno se pone a pensar, un texto difícil, un texto complejo, para alguien que lo escucha por primera vez, y en aquella época no había grabadora, ¿no? Para alguien que lo escucha por primera vez, ¿qué posibilidades había en ese momento de escucharlo por primera vez, retenerlo en la memoria de forma tan concreta como para 70 años después poderlo transcribir textualmente sin equivocarse una sola palabra?
¿El Sermón de la Montaña en qué evangelio está, Carlitos?
No recuerdo exactamente en cuál de los cuatro evangelios está transcrito, pero sí. Pero está en uno solo. O sea, tampoco se puede comparar.
Es maravilloso.
Es maravilloso, pero muchos historiadores apuntan a que ese texto fue incorporado posteriormente y no es literal, o sea que Jesús no dijo exactamente esas palabras porque era imposible retener el texto y poderlo transmitir, transcribir 70 años después con propiedad. O sea, es muy difícil. Claro. Prácticamente todos los apóstoles eran analfabetos también, solamente había uno o dos que se sabe que podían escribir.
Juan fue el único contemporáneo, ¿no?
De los cuatro evangelios, sí, de los cuatro evangelistas.
Los cuatro evangelios,
no hay que olvidar que los evangelios canónicos son atribuidos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, son atribuidos, o sea, no hay ningún documento que históricamente le dé validez a que ellos mismos los escribieron o los dictaron. O sea, son atribuidos. Por eso dice el Evangelio según San Juan, según San Marcos, según.
Claro.
Porque
ahora,
no,
los evangelios apócrifos, hay algunos que son de San Pedro y de otras
sí.
Figuras que también fueron contemporáneos a Jesús.
Sí, sí.
Pero la Iglesia no los acepta, no los
claro.
aceptó ya hace muchos años.
No hay que olvidar que la Iglesia se estableció 300 años después de Cristo,
sí.
que, o sea, eso es mucho tiempo, sobre todo sí. para la antigüedad,
claro.
que pasaran 300 años después de un hecho. No nos olvidemos que, o sea, hay que trasladarse al momento, a la época, ¿no? En esa época no había prensa, o sea,
nada.
No había cómo registrar lo que había pasado, entonces
no
solo se tenían relatos,
claro,
solo se tenían relatos y algunos escritos, o sea, algunas crónicas, lo de Lucas, por ejemplo, Lucas era un cronista, Lucas era como una especie de periodista de la época antigua, Lucas
médico,
no conoció
además,
a Jesús,
claro, otro nivel, ¿no?
No lo conoció, nunca lo vio, no lo escuchó, no sabía cómo era su rostro. Sin embargo, lo que supuestamente hizo fue hacer como especie de reportajes a los discípulos, sobre todo a Pedro, para extraer de esos relatos el evangelio que después escribió. O sea, lo mismo el de Marcos, ¿no? Marcos era un niño de 12 años cuando conoció a Jesús por primera vez en su última visita a Jerusalén. O sea que pudo verlo y escuchar a Jesús hablar los últimos 10 o 15 días de su vida, teniendo 12 años. O sea, ¿qué podía retener Marcos de la vida de Jesús y de los hechos de la vida de Jesús como para después, 70 años después, escribir un evangelio?
Claro, yo creo que deben haber juntado las anécdotas de la gente. Claro. Que vivía
realmente ahí. lo que hizo la iglesia fue juntar todos los textos que había, que eran útiles a un determinado propósito. No hay que olvidar que era la forma de extender la religión y el poder religioso a través de un imperio, ¿no? El imperio romano. Claro. Y además posicionarlo por encima de las demás creencias y de las demás prácticas religiosas que ya existían de siglos atrás en diversas zonas del imperio romano. Era una forma de unificar culturalmente, a través de la religión, el imperio romano, más allá de las distintas culturas que habían sido conquistadas. Entonces, eso tenía que ser un instrumento de poder muy fuerte. Es totalmente, siempre decimos, de punto de vista místico, que es totalmente contradictorio que una religión que basa su mensaje en la vida de un Jesús que hablaba de perdonar y amar al propio enemigo, ¿no? Y poner los valores espirituales del perdón y del amor más allá de cualquier el amor sin ningún tipo de límites, más allá de cualquier límite que uno se pueda imaginar.
Incondicional,
el amor incondicional, transformar ese mensaje en una religión de un imperio. O sea, ¿cómo uno puede políticamente imponer un imperio a la fuerza, militarmente, invadiendo territorios, matando, saqueando y apoderándose y subyugando pueblos enteros, y después imponerles una religión que habla del perdón y del amor? O sea, claro, una cosa, de ahí surge la Iglesia Católica, de esa contradicción tan impresionantemente increíble. Y en medio de todo eso, los textos apócrifos fueron dejados de lado a propósito, porque muchas de las cosas que decían en los apócrifos no servían a los intereses de la iglesia que estaban haciendo como herramienta de poder. Entonces tuvieron que ser muy cuidadosos en qué textos iban a elegir y cuáles no. Durante siglos el canon solamente estuvo basado en los libros de Lucas, de Marcos y de Mateo, no de Juan. El Evangelio de Juan, que es considerado el más místico de todos, el más espiritual de todos, el que hace más referencia a la figura de Jesús, Hijo de Dios o Dios en la tierra, fue incorporado siglos después.
Sabía eso, Carlos.
Claro, se le tuvo muchos reparos.
¿Sí?
Al principio. Por eso es que los tres evangelios, los tres primeros evangelios, sí, Mateo, Marcos, Lucas y Lucas, son considerados sinópticos o idénticos. Sí. Y el Evangelio de Juan no, porque claro, tiene incluso algunas contradicciones con respecto a los otros tres. Entonces fue considerado, y lo mismo pasó con el libro del Apocalipsis, que fue el último libro en, sí, incorporarse al canon, y se demoró más de 1300 años la iglesia en aceptarlo como libro canónico.
Porque incluso incorporarlo dentro del canon. Yo fui a un colegio católico y cuando éramos chicas nos decían que el Apocalipsis todavía no estaba entendido, ¿no?
Es muy difícil entender el Apocalipsis leyendo el libro de las revelaciones. Es un texto sumamente misterioso y es un texto que está hecho así a propósito para que la gente no lo entienda. O sea, es increíble, porque las cosas que más deberíamos tener claras son las más difíciles de entender. Entonces, por eso se da lugar a tantas interpretaciones, por eso hay tantas iglesias, por eso hay tantas corrientes, tantas denominaciones, que teniendo un texto único, prácticamente igual para todos, todos tienen interpretaciones diferentes de los textos. O sea, es muy raro. ¿Cómo siempre hacemos esta referencia, ¿no? Mucho se habla de la misión que tienen las iglesias de extender el Evangelio y la Palabra de Dios y llevarlo a todos los rincones de la tierra y todo lo demás, ¿no? Como una la buena nueva, la noticia más importante, ¿no?, para la humanidad.
Sí.
Sin embargo, todo eso se lo debemos a Gutenberg. O sea, es increíble, pero esto no se toma en cuenta. Si no se hubiera inventado la imprenta, jamás se hubiera extendido por el mundo la palabra del Evangelio, el mensaje de Jesús. Entonces, se le debe más a Gutenberg y al invento de la imprenta que a todo lo que pasó después. Y incluso los textos de las Biblias estaban escritas en latín y solamente las podían leer los sacerdotes. Y los sacerdotes se la leían y se la traducían al pueblo y le daban su propia interpretación. Recién fue cuando la protesta de toda la época protestante de Lutero y de Calvino, cuando se empezaron a hacer impresas Biblias en el idioma. Las primeras Biblias se imprimieron en alemán, además del latín.
¿Y la Vulgata cuál era?
La Vulgata es una de las más antiguas de la Iglesia Católica, ¿no? Pero lo interesante de los evangelios apócrifos, que la palabra apócrifo, mucha gente cree que es cuando uno dice, no, este documento es apócrifo, ¿no? Cuando quieren hablar de que un documento es falso, falsificado,
claro,
o que no tiene validez. En realidad la palabra apócrifo, que viene de griego, quiere decir oculto. Sí. O sea, fueron textos que no estaban a la vista de todo el mundo. Eran textos que los manejaban en forma oculta, secreta, eran textos secretos, porque contenían información que se consideraba que no podía estar al alcance de todo el mundo sobre la vida de Jesús, sobre su nacimiento, sobre su infancia.
Sí, sobre todo, que no la relata ningún evangelio.
Claro, sobre todo los años perdidos de Jesús, ¿no? No hay que olvidarse que si uno agarra los evangelios, hay algunas referencias sobre el nacimiento de Jesús, sobre los momentos previos antes del nacimiento, ¿no? Lo de María, lo de José, María embarazada, la Anunciación, cómo huyen, van a Egipto, cómo nace Jesús, algunas referencias de Jesús siendo niño, muy pocas referencias de Jesús siendo niño, y después aparece Jesús a los 30 años, o sea que hay hay más de 20 años de la historia de su vida, donde los evangelios o los evangelistas consideraron que no era necesario hacer ninguna referencia de qué tipo de vida llevó y qué cómo se preparó, si se preparó, si no se preparó. Algunos dicen no, porque era carpintero, se dedicó a la carpintería. En realidad, carpintero, la palabra carpintero que hay en los evangelios, la palabra original, no se refiere a un carpintero que hace muebles en madera, sino que es prácticamente un constructor de casas. O sea,
claro.
José, claro. José, el padre adoptivo de Jesús, vendría a ser, era un constructor de casas. O sea, claro. Construían casas. O sea que, y tampoco es cierto de que tenían una vida pobre, o sea, que contaban las monedas para nada. O sea, José era prácticamente como un arquitecto hoy, constructor de casas. O sea que eso le dio la posibilidad a Jesús de ser un letrado. O sea, en esa época, un niño que se lo educaba, que lo educaban los rabinos, lo educaban en la ley, o sea, le enseñaban a leer, a escribir, a leer las escrituras, la Torá, el Antiguo Testamento, podía tener además una educación formal de punto de vista no solamente leer y escribir, sino interpretar las escrituras sagradas para el judaísmo. O sea, tenía que ser un niño de una familia con un poder económico importante, porque no aceptaban a cualquiera.
Entonces, estaba vestido además siempre con una túnica de una sola costura.
Claro.
Que había hecho María, eso en esa época era estar muy bien vestido, ¿no?
Claro, no, sin duda, pero aparte, bueno, después en las escrituras apócrifas también se sabe que Jesús fue formado y educado por los esenios, y ser educado como sacerdote esenio, no como un esenio común y corriente,
sí.
como un participante de la comunidad esenia, sino como un sacerdote esenio. No era para cualquiera. Entonces, por eso hasta sus enemigos, cuando lo consultaban lo querían poner a pruebas sobre las escrituras y sobre las creencias, cuando le preguntaron si en el sábado había que cumplir con el sábado o no, con el Shabbat, ¿no? Que no sé, hay toda una reglamentación de punto de vista histórico, de punto de vista religioso para los judíos, que el sábado no se puede hacer un montón de cosas, prácticamente se puede hacer nada. Sin embargo, Jesús curó en sábado. Entonces le decían, ¿cómo hiciste esto en sábado? Y se referían a él como rabino, ¿no? Rabí, le preguntaban, sí. Maestro. O sea, hasta sus enemigos lo reconocían como maestro. Sabían, hasta por su atuendo, hasta por la forma que él tenía de hablar, que él era un maestro entendido en las escrituras, o sea, que era un experto, que no se le estaban preguntando a cualquiera, porque no cualquiera se sentaba en una esquina y empezaba a hablar sobre las escrituras y la gente lo escuchaba, no, tenía que ser alguien reconocido como un maestro de la ley de Moisés. Entonces, en ese sentido, todo eso se desprende de los evangelios apócrifos, y hay cantidad de cosas que pasaron a la tradición, incluso a la tradición católica, que no están en los canónicos, y sin embargo la gente los asume como que sí, y están en los evangelios apócrifos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la visita de los Reyes Magos, o de los tres magos que lo van a visitar, eso prácticamente no hay casi referencias en los evangelios canónicos. No se los nombra, o sea, el llamar Melchor, Gaspar y Baltasar, si uno va a buscar los evangelios canónicos, los puede recorrer de punta a punta, no va a encontrar esos nombres jamás. Sí. No va a encontrar referencia de que eran magos, ni de que eran reyes, ni va a encontrar referencia exacta de que eran tres tampoco. Se supone que eran tres porque eran tres los regalos que le llevaron.
Claro.
Y se asume como que cada uno le dio un regalo, entonces tenían que ser tres.
Y pero se dice que además llegaron recién a los 2 años, ¿no?
Bueno, claro, pero eso se infiere de cuando Herodes manda matar a los niños de hasta 2 años. O sea que,
claro,
evidentemente el nacimiento no era reciente, porque si no, bastaba con matar a los recién nacidos y nada más. Es curioso.
Ay, Carlito, estamos terminando, qué lástima. Reducí en una hora lo que queda, porque yo hablaría toda la noche contigo este tema.
Sí, es que es un tema realmente fascinante.
Un temón. Sí.
Es un tema fascinante. Lo importante, de alguna manera, lo que le queremos dejar a los oyentes con respecto a esto es que no la verdad está diseminada por todas partes. No está concentrada ni en un solo libro, ni en un solo lugar. Entonces no basta con buscar la verdad, en este caso para el que le interesa la verdad sobre Jesús, solo en los evangelios canónicos, hay que buscarla en todos los textos donde se habla de él, y tratar de investigar y de buscar qué cosas son ciertas y qué cosas no, a veces basándose más que nada en la intuición, ¿no?
Porque exacto, la verdad, la intuición es lo que más te dice, sí.
Exactamente.
Bueno, yo quiero decirles a toda la audiencia que este programa va a estar a partir de mañana en la grabación en nuestro blog cristinagallo.com. Les reitero, Gallo con Y o con Y, cristinagallo.com. Ahí están todas las grabaciones de todos los programas de este ciclo de Trasnoche de Misterios. Además, ustedes pueden escribirnos, como lo hacen siempre, aportar, opinar y también solicitar temas. Muchas gracias, Carlitos García Iglesias, como siempre, por tu aporte en nuestro programa. Te agradecemos muchísimo. Hasta pronto.
Y así presentamos En Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.